siempre contigo.
Familiares y amigos de manifestantes presos por participar en las protestas de julio pasado envían carta al régimen pidiendo la liberación de los detenidos. El régimen de La Habana pide 5 años de cárcel para la ex coordinadora de Archipiélago, Daniela Rojo. Autoridades de la prisión de Boniato impiden la entrega de medicinas al preso político Michael Mediaceja Ramos, quien sufre de infección renal. Embajada de Estados Unidos en La Habana exhorta a los cubanos a no arriesgarse en el mar para huir del régimen. La administración Biden anuncia entrega de test caseros, más vacunas, apoyo de la Guardia Nacional dentro de las medidas para combatir la variante Omicron. La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones revela que al menos el 70% de la población carcelaria del país presenta desnutrición severa. Y el Papa Francisco advierte a las naciones que el dinero gastado en armamento debería ser invertido en educación.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 les damos la bienvenida a esta emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí desde el Estudio A, ingeniero Víctor González, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 6:02. Familiares y amigos de manifestantes presos por participar en las protestas de julio pasado han dirigido una carta al gobernante Miguel Díaz-Canel pidiendo la liberación de los detenidos. Informa Tomás Cardoso.
Este lunes a la 1:00 p.m, familiares y amigos de los presos por participar en las protestas populares del 11 de julio entregaron una carta ante el Consejo de Ministros dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel solicitándole la inmediata liberación de todos los detenidos. Informa Bárbara Farrat Guillén, que junto a su esposo entregó la misiva en nombre de todos los firmantes.
Entregué ayer la carta al Consejo de Ministros directamente para Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la oficina de atención a la población, la que recibe, solicitando de inmediato la liberación de todos los detenidos del 11 de julio, ya que ellos no tienen ningún motivo por qué estar ni presos.
Hay muchos que le están pidiendo una petición fiscal enorme, que no se la merecen.
Ni para esas sentencias tan absurdas que están poniendo, es que ninguno debería estar ahí ni un día. En total, entre padres, fueron 96. Y amistades y amigos que nos apoyaron, 45. Y todo fue en menos de 24 horas. Como 15 veces leyeron la carta, nos dieron el acuse de recibo. Incluso me dijeron que máximo a mitad de enero ya tenía que tener respuesta. Yo lo único que espero de que se haga justicia.
No somos delincuentes por pensar diferente.
Bárbara, madre del menor Jonathan Torres Farrat, alertó que siguen las irregularidades con su hijo de 17 años y enfermo, preso en la cárcel de Occidente y aún sin petición fiscal.
El viernes me lo trajeron al pediátrico Centro Habana a la consulta con el cardiólogo. Como todos saben, él tiene problemas en el corazón. Cuando llegó a prisión, me llamó insultado que lo trajeron con Shakira, como si él fuera un terrorista, un asesino. Dice de que los niños que estaban aquí en el pediátrico lo miraban impresionado. Eso es falta hasta de ética de los mismos doctores, aceptar un niño en pleno hospital con Shakira. Ellos se les está olvidando, mi hijo es menor de edad. Se tomaron el atrevimiento hasta de traerle un pediátrico sin mi consentimiento. Tenían que haberme llamado a mí. Y vuelvo y le repito a la seguridad del Estado que no voy a dejar de publicar, no voy a dejar de hacer las denuncias.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito de sentencias, el régimen pide 5 años de prisión para la ex coordinadora de la plataforma Archipiélago, Daniela Rojo. Yolanda Huerga tiene más.
La Fiscalía Municipal de Regla en La Habana pide 5 años de privación de libertad para la activista Daniela Rojo por su participación en las protestas del 11 de julio.
Es desproporcionado, yo salí a manifestarme pacíficamente, a mí me movieron hasta sentada en el piso, con los brazos largos. van a pedir 5 años por salir a manifestarme, por decir patria y libertad. ¿Qué cosa es eso? Es una injusticia tremenda.
Rojo fue imputada de los delitos de desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir. La fecha del juicio no ha sido fijada. En la misma causa están involucrados, además, Reinaldo Pajés Reyes, con una petición fiscal de 9 años por atentado, desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir. Miriam Martín Taquechel, de 7 años, por desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir. Y Lázaro Jesús Valdés González Fune se enfrenta a una condena de 10 años por atentado, desacato y desórdenes públicos.
Seguir dando guerra, que ellos se piensan que de verdad pueden hacer lo que les hagan, pero no, pues no puede ser.
Las conclusiones provisionales del órgano acusador refieren que los implicados en el proceso penal convocaron a personas y se trasladaron por las calles de Regla manifestándose en contra del gobierno y ensalzando ánimos contra representantes de la autoridad hacia quienes dirigieron ofensas y obscenidades. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Asimismo, el juicio a manifestantes del 11 de julio en el barrio La Guinera se lleva a cabo esta semana en La Habana. Detalles con Ivette Pacheco.
El juicio a un grupo de jóvenes que se manifestaron el 11 de julio en el barrio La Guinera en La Habana comenzó el lunes 20 de diciembre y se extenderá hasta el jueves 23, según dijo a Radio Martí Rosario Rivera, madre de Walnier Luis Aguilar Rivera, quien enfrenta una petición fiscal de 22 años de privación de libertad por el delito de sedición.
Le piden 22 años y vamos a ver el jueves. ¿Cuánto le echan? Hoy es el segundo día. Empezó el lunes y termina el jueves.
Walnier tiene 21 años, fue detenido el 18 de julio y se encuentra encarcelado en la prisión Combinado del Este en La Habana. Su madre explica que es un joven con problemas mentales.
Un muchacho con problemas mentales y con certificado, con todos sus papeles médicos. Su papá está fajado ahora en estos momentos, se fajó ayer, que él tiene su problema mental con sus papeles. No es posible que esta condena que le están tirando, y más ese niño de con 21 años, no se sabe lo que le echen, con problemas mentales. Prácticamente es más niño que adulto. En estos momentos tú ahora mismo le dices, vamos a tirar una piedra al pozo, y él va a tirar la piedra al pozo.
Entre los manifestantes de La Guinera que están siendo enjuiciados hasta el jueves en el tribunal de 10 de octubre se encuentran Ángel Serrano Hernández y Julio César García, según indicó a Radio Martí Rosario Rivera.
Bueno, según mi esposo me dijo que son de 10 a 15 personas que hay ahí.
Al juicio de Walnier Aguilar pudo entrar su padre, Luis Wilber Aguilar. Su madre, Rosario, nos comentó además que ya han sido llevados a juicio otros jóvenes vecinos también de La Guinera.
Aquí arriba en el edificio mío ya hicieron un muchachito que le echaron también 22 años. En mi cuadra también hay dos más, un niño de 18 años le pidieron 15, le echaron 18.
Participantes en las manifestaciones de descontento popular que se llevaron a cabo el 11 de julio en toda Cuba han sido juzgados en las últimas semanas en diferentes provincias del país, enfrentando condenas que en opinión de sus familiares son excesivas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El preso político Demis Valdés Arduy, que enfrenta una condena de 6 años de cárcel por manifestarse también el 11J en Placetas, Villa Clara, se declaró en huelga de hambre, esto en la prisión de Guamajal, dijo a Radio Martí en Miami el opositor José, debo decir, Jorge Luis García Pérez Antunes.
El preso político Demis Valdés Arduy se encuentra en crítico estado de salud después de llevar casi 6 días en huelga de hambre, según no me refiere mi sobrino, es Dairon Hernández, quien tuvo visita familiar con su padre, mi hermano, el actual preso político, líder religioso Loreto Hernández García. Demis Valdés Arduy lo tienen ubicado junto a Loreto, lo trasladaron para la prisión Guamajara en Santa Clara y allí lo tienen ubicados en las celdas conocidas como las incrementadas. Estamos hablando de celdas tapiadas, donde no entra la luz del sol, donde la humedad, el frío en la noche y el calor por el día te hacen la vida insoportable. Y lo peor del caso, Demis Valdés Arduy, que se encuentra en huelga de hambre, es una persona que tiene un marcapaso puesto. La renovación del marcapaso la están usando como arma de represión. Está teniendo pérdidas de conciencia, desmayos, fuertes taquicardias, Tememos seriamente por la vida del joven opositor Demis Valdés Salduy, condenado hace apenas unas horas en un proceso sumarísimo a la pena de 6 años de privación de libertad por su destacada participación en las protestas que tuvieron lugar el pasado 11 de julio en la ciudad de Placetas como parte de la sublevación que tuvo lugar a nivel nacional ese día.
De otra parte, las autoridades de la prisión de Boniato de Santiago de Cuba no permitieron la entrega de las medicinas que requiere el preso político Michael Mediaseja Ramos, quien padece de una infección renal. Así lo denunció la esposa del prisionero, Zulma López Aldaña, quien lamentó la decisión de los mandos penitenciarios a pesar de que saben que no poseen los medicamentos para curar a los enfermos.
Los medicamentos que fue llegado al centro penitenciario para Mike, que se encuentra con una infección en los riñones, y lo de la seguridad que lo están atendiendo a él, llamado José y Ronaldo, no le hicieron entrega de su medicamento. Esos medicamentos ya hace 2 semanas estaban allá en Boniato,
que no se lo dejaron entrar,
y hoy se me hizo llegar a mis manos.
Mira, toda la semana que se pasaron ellos con los 2 pomos en la mano, no se le hizo llegar a Mike.
Y era Lidia Frometa Polanco, que es otra esposa, ella es esposa del periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca, denunció a través de Radio Martí que el régimen tendría un caso abierto en su contra y en cualquier momento podría ir a parar a la cárcel.
Buenas tardes, soy Eralidi Frometa Polanco, la esposa del periodista independiente y preso político de conciencia, Lázaro Yuri Valle Roca. Hace unos minutos hablé con él. Me comunica que en el día de ayer el jefe de la sección 21, que bueno, no sabemos cuál es su nombre, no se identificó, se fue a la prisión del Combinado del Este, donde se encuentra mi esposo por 187 días hoy, a referirles amenazas sobre mi persona. Según este jefe de la sección de la seguridad del Estado, ellos me tienen un proceso abierto y en cualquier momento me llevarían a prisión. Dice que le pidió que me aconsejara que era mejor que me quedara tranquila, porque si no iría a prisión. Este señor siempre le refirió tener ellos los resultados de los análisis que le han hecho tras el fallo renal que sufre mi esposo, el que hasta el día de hoy no ha sido asistenciado adecuadamente, y aún no lo llevan a un hospital, se están negando a todo. Entonces yo estoy denunciando ante la opinión pública internacional que cualquier cosa que me suceda, yo estoy responsabilizando a la dictadura de Miguel Díaz-Canel y de Raúl Castro por mi integridad física y por mi seguridad, ya que no me siento segura en mi país por ejercer mis derechos constitucionales, por ejercer mi libertad de expresión, mi libertad de asociación y mi libertad de prensa. Cualquier cosa que me ocurra es cuestión de Díaz-Canel y de Raúl Castro.
El pasado fin de semana, 37 balseros cubanos tocaron tierra en los Cayos de la Florida, ha informado la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Según el reporte del agente Thomas Martin, de la patrulla fronteriza estadounidense, en su cuenta de Twitter, esos 37 balseros cubanos llegaron distribuidos en 2 embarcaciones pesqueras hechas de madera el pasado sábado 19 de diciembre, añadiendo que las autoridades respondieron a un evento de contrabando en Cayo Hueso. Los balseros cubanos fueron detenidos por los cuerpos de seguridad, quedando bajo las órdenes de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Asimismo, la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha exhortado a los cubanos a no arriesgarse en el mar para salir del país. También por medio de Twitter, la Embajada pidió que por favor no se tiren al mar. Es mejor cuidar de su vida y la de sus familiares, subraya el mensaje divulgado. Desde el 1 de octubre de 2020, el 30 de septiembre de 2021, las tripulaciones de los guardacostas han interceptado a 838 migrantes cubanos. Del 1 de octubre de 2001 a la fecha, 402 han sido interceptados. En julio pasado, un comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos advirtió a los cubanos que arriesgarse en el mar en embarcaciones precarias es casi una operación suicida. Y a las 6:14, las condiciones meteorológicas, por supuesto, con nuestro especialista. Hay 22 grados en La Habana, El cielo está con nubosidad, los vientos soplan a 2 kilómetros. ¿Qué pasa, Lázaro Domínguez?
Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de radio y televisión, Martí, las fuertes corrientes del suroeste en la altura sobre la región central del Golfo servirán para que el centro de bajas presiones se mueva hacia el norte del estado de la Florida. Pero el frente frío asociado a este centro de bajas presiones se moverá lentamente al sudeste, pero no llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba hasta la madrugada del miércoles, provocando el descenso de las temperaturas y el inicio de marejadas peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en la región occidental de Cuba, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para Cuba tendremos nublados en las provincias occidentales, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos serán del sur en la región occidental entre 20 y 30 kilómetros por hora, pero virando al noroeste y al norte esta noche entre 20 y 30 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de la costa norte, así como en la costa sur de Pinar del Río. Inicio de marejadas esta noche desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Ya son las 6:16 en noticias de Estados Unidos. La más destacada, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha buscado hoy tranquilizar a los estadounidenses sobre la capacidad del país para combatir la variante Omicron del COVID-19, especialmente en esta temporada de invierno. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
En un discurso desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden advirtió el martes a los estadounidenses no vacunados que se están poniendo a sí mismos y a sus seres queridos en riesgo en medio de la rápida propagación de la variante Omicron del virus COVID-19 que se extiende por todo el país. El presidente reveló nuevos planes para comprar 500 millones de pruebas rápidas de COVID-19 para distribuirlas en enero de forma gratuita a los estadounidenses que las soliciten. Biden señaló que las personas vacunadas que contraen el COVID-19 pueden enfermarse, pero están protegidas de enfermedades graves y la muerte, y deben sentirse cómodas celebrando la Navidad y las vacaciones como lo habían planificado. Añadió que la nación está preparada para la nueva ola de casos. Dice el presidente que están preparados para lo que se avecina, que en marzo del 2020 no estaban preparados y que hoy hay suficientes mascarillas y ventiladores para hacer frente al aumento de hospitalizaciones entre los no vacunados. Añadió que todos deberían estar preocupados por el Omicron, pero que no hay que entrar en pánico, señalando que ya hay 200 millones de personas en Estados Unidos completamente vacunadas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y Estados Unidos ha anunciado este martes que donará 580 millones de dólares a organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, para combatir el COVID-19. Esta es una pandemia global que requiere soluciones globales, dijo en un comunicado el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Los fondos adicionales anunciados por Blinken llevan a 19.600 millones de dólares la cifra total de ayuda exterior de los Estados Unidos contra la COVID. Además, Washington otorgará 75 millones a la Organización Panamericana de la Salud, afiliada a la OMS, para brindar cooperación técnica en la administración de vacunas en Latinoamérica y el Caribe. Por último, se van a destinar 10 millones de dólares a la FAO y 5 millones a la entidad de la ONU para la igualdad de género y empoderamiento de la mujer, con el objetivo de ayudar a las mujeres y niñas durante la pandemia con programas especializados. Esta ayuda económica se suma a los 330 millones de dólares de dosis de vacunas que Washington ha enviado a más de 110 países en solitario o en colaboración con el programa COVAX. Y el gobierno de los Estados Unidos también se encuentra profundamente preocupado por la aprobación en Polonia de una ley que socavaría la libertad de expresión y debilitaría la libertad de los medios de comunicación. Estados Unidos ha exhortado al gobierno de Polonia a que que respete la libertad de prensa y la democracia. Los medios de comunicación libres e independientes fortalecen a las democracias y la relación bilateral, indicó el Departamento de Estado. Ya son las 6:20, gracias por acompañarnos dando un vistazo a América Latina. La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones ha dicho en un informe publicado este lunes que al menos el 70% de la población penal en Venezuela presenta desnutrición severa, como consecuencia de la escasez de alimentos y la ausencia de medidas de higiene y de salubridad. El reporte señala que en ninguna de las cárceles venezolanas se garantiza una dieta balanceada, con una carga calórica y nutrientes para sobrellevar las condiciones propias del encierro. Según el estudio de la ONG, el 91.5% de los reclusos no consume proteínas y el 90.1% no consume frutas ni verduras. A eso se suma que el 40% come solo una vez al día. El observatorio ha pedido al Estado venezolano a que dé a conocer las estadísticas reales sobre la población penal en ese país. Siguiendo en Venezuela, un informe resalta la vulnerabilidad de las mujeres en Venezuela, las migrantes, que son sometidas a diversas formas de violencia. Desde Caracas, amplía Carolina Alcalde.
Las mujeres venezolanas que cruzan fronteras están enfrentando una situación muy compleja, reitera un informe titulado Las Voces de Ellas, elaborado por distintas organizaciones defensoras de derechos fundamentales, miembros de la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos Internacional. Natalia Matamoros, integrante de la organización Espalante, afirmó que en 2021 se acentuó el ingreso de grupos familiares provenientes de Venezuela, que vía aérea o cruzando el tapón del Darién, llegan a México con la intención de trasladarse a Estados Unidos. Un tránsito en el que se exponen a distintos peligros. La activista se refirió a casos de mujeres venezolanas que han sido sometidas a maltratos, discriminación, acoso y ofertas engañosas de empleo en México.
Es que no hay un seguimiento de los casos que se denuncian. Ella me dice que ella se siente desprotegida, que se siente desamparada. Es el malestar general entre las mujeres que yo entrevisté.
Ana María González Oxford, directora de la organización Reto, expuso la situación de mujeres víctimas de la violencia política y que aún estando fuera de Venezuela, siguen atravesando riesgo y persecución.
Normalizamos la violencia contra la mujer dentro de la política porque entendemos que es inherente de la definición de totalitarismo, autoritarismo del Estado venezolano, del gobierno venezolano, y no estamos conscientes de nuestros derechos dentro del país y lo trasladamos fuera del país.
De acuerdo a la Agencia de la ONU para Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, el número de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo supera los 6 millones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El ministro de la Defensa de Colombia, Diego Molano, ha anunciado el arresto de 4 disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que estarían detrás de los recientes atentados en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. Molano dijo que, de acuerdo a la inteligencia colombiana, los explosivos utilizados en los atentados en el aeropuerto de Cúcuta, que dejaron 3 muertos, provienen de Venezuela, y la acción se planeó en territorio venezolano. El director de la Policía de Colombia, el general Jorge Luis Vargas, ha apuntado al frente 33 de la disidencia de las FARC como posible responsable de este atentado. Vamos a Chile porque el presidente electo, el izquierdista de 35 años, Gabriel Boric, ha realizado hoy una visita a la convención que redacta la nueva constitución del país y afirmó que no intentará decir al órgano lo que tiene que hacer y va a respetar lo que éste decida.
Y por lo tanto, el que estemos escribiendo por primera vez en nuestra historia republicana una constitución de forma democrática, paritaria, con participación de los pueblos originarios que habitan nuestro territorio, es un motivo de alegría, un motivo de orgullo nacional y también mundial, porque nos están mirando desde el mundo. Vamos a ir planteando porque este es un tema de Estado, este es un tema de largo plazo. Todos tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos, independiente de nuestras diferencias políticas, para que este proceso tenga éxito. Porque si le va bien a la convención, le va bien a Chile. Yo no espero en ningún caso una convención partisana, una convención al servicio de nuestro gobierno, porque no es lo que corresponde. La convención va más allá de la coyuntura. Nosotros por eso hemos dicho y hemos manifestado que respetamos plenamente la autonomía.
La redacción de una nueva Carta Magna, que tendrá que ser aprobada en un plebiscito de voto obligatorio, se concretó el 15 de noviembre de 2019 y reemplazará a la vigente heredada a la dictadura de Augusto Pinochet y criticada por parte de la ciudadanía como el origen de las desigualdades de Chile que propiciaron las protestas de 2019. Y el Tribunal Primero de Sentencia de Bolivia ha rechazado el lunes liberar a la expresidenta interina Jeanine Áñez por considerar que existe un riesgo de fuga. Áñez está acusada de sedición, terrorismo y conspiración por su papel en la crisis postelectoral de 2019. Familiares de la exmandataria dijeron que, a través de redes sociales, que la decisión del tribunal ratifica la sistemática vulneración de sus derechos y la decisión política judicial ya tomada de condenarla. De otra parte, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, ha expresado su preocupación por el aumento de los nicaragüenses forzados a salir de su país y pidió protección internacional para ellos. En un comunicado, el organismo llamó a los estados de la región a adoptar medidas que aseguren la protección integral de todas las personas de Nicaragua en contextos de movilidad que huyen de la crisis de derechos humanos, la inseguridad y la violencia en su país. La CIDH denunció que muchos de los nicaragüenses que huyen han sido víctimas de amenazas directas de detención por agentes de la Policía Nacional o simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega. Otros dijeron vivir en un clima de temor y zozobra. La comisión resaltó que entre las personas que han huido de Nicaragua hay opositores políticos, defensores de los derechos humanos y periodistas, así como estudiantes que participaron en las protestas de 2018 y representantes legales de personas privadas de la libertad. Y el 70% de los nicaragüenses, a propósito, considera que los presos políticos deben ser liberados, según una encuesta independiente realizada por la consultora CIDH Gallup. Hacemos contacto desde Managua, informa Daliana Ocaña.
El 73% de los nicaragüenses considera que las detenciones de los considerados presos políticos en Nicaragua son injustas y hasta el 70% opina que los juicios políticos de los 167 reos de conciencia en las cárceles de Daniel Ortega deben ser anulados y los detenidos deben ser puestos en libertad. Estos son los resultados de la más reciente encuesta realizada por la firma independiente Sid Gallup, que se dedica a la realización de encuestas de opinión pública. La socióloga María Teresa Brandón dijo a La Voz de América que los datos arrojados por la encuesta, que consultó a un total de 1,000 ciudadanos, se aproximan al sentir de la sociedad nicaragüense.
Desde antes de las elecciones había ya un sentimiento contrario a las detenciones y a los juicios.
Además, según recoge esta encuesta, los presos políticos Juan Sebastián Chamorro, detenido en el Nuevo Chipote, y Cristiana Chamorro, bajo arresto domiciliario, ambos precandidatos presidenciales, lideran las opiniones favorables de las personalidades políticas del país, mientras los gobernantes Daniel Ortega y Rosario Murillo encabezan los índices más altos de opiniones negativas. Ciudadanos consultados por La Voz de América en las calles de Managua coinciden con los resultados de la encuesta. Y Franklin Martínez, comerciante del Mercado Oriental, expresó
que las presas y los presos políticos están detenidos injustamente y merecen estar en libertad.
En las cárceles de Nicaragua hay al menos 160 personas considerados reos de conciencia, entre los que se encuentran 7 precandidatos presidenciales, líderes cívicos, periodistas, empresarios, activistas de derechos humanos, estudiantes y exdiplomáticos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y terminamos en Guatemala, ya que impuso el estado de sitio en 2 comunidades indígenas tras una masacre el fin de semana que dejó 13 muertos. El presidente Alejandro Yamatei aseguró que fue obra de grupos armados.
Estado de sitio en 2 comunidades indígenas de Guatemala. El presidente Alejandro Yamatei impuso el lunes la medida tras una masacre el fin de semana que dejó 13 muertos. 11 de las víctimas fueron enterradas en Santa Catarina, Ixtahuacán, tras un corte de ruta de 10 horas por parte de esa comunidad maya en reclamo de justicia. Los inconformes también exigen al gobierno poner fin al conflicto territorial de más de 100 años entre esta población y la vecina Nahualá, también maya, a la que acusan de la masacre. La noche del sábado, la policía informó del asesinato de 13 personas, la localización de un camión semiquemado y una patrulla con perforaciones de bala en la aldea Chiquix, en Nahualá. Las víctimas, originarias de Santa Catarina, Ixtahuacán, se dirigían a recolectar maíz, y uno de los fallecidos era un policía que custodiaba la faena a raíz de la conflictividad en la zona. El gobierno informó el domingo de la captura de 3 hombres presuntamente responsables de la matanza.
Estos hechos
ya no son producto de un conflicto ancestral de tierras. Son obra de un grupo ilegal armado y organizado que actúa en contra de los civiles y las fuerzas de seguridad mediante la ejecución de una emboscada en la que se cometió un asesinato múltiple de hombres, mujeres y hasta niños.
En mayo del año pasado, el gobierno de Yamatei ya había instaurado una medida similar tras una escalada de violencia entre ambas comunidades. La población indígena, que en su mayoría vive en condiciones de pobreza, representa más del 40% de los 17 millones de habitantes de Guatemala.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:31, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Víctor González en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez, producción edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 27 grados en Guantánamo hasta ahora, el cielo despejado, viento soplando a 8 kilómetros por hora. La Fiscalía de Palma Soriano en Santiago de Cuba juzga manifestantes del 11 de julio en esa localidad, que se celebran desde el día 20 hasta el 22 de diciembre. Uno de ellos es el activista Daineris Moya, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, quien enfrenta una petición fiscal de 6 años de privación de libertad. Denunció a Radio Martí lo ocurrido durante el primer día de la audiencia.
Estuve durante 13 horas en el Tribunal Municipal de Palma Soriano, donde cuando se me llamó a declarar, no me dejaron declarar prácticamente. Eso fue terrible, 13 horas de tensión, como si fuésemos terroristas. La fiscalía todo el tiempo declarándonos culpables de hechos violentos acá en Palma Soriano. Solo pudo pasar un solo familiar de cada acusado, 15 personas. Aquí en Palma Soriano, donde somos acusados todos de terroristas. Esto no debería llamarse juicio, puesto que violan todos nuestros derechos elementales. Yo, en lo personal, estoy siendo juzgado por 2 delitos, desacato y desorden público. El aparataje policial fue inmenso. La fiscal me dijo que el tribunal no reconocería mi declaración, puesto que yo les dije a ellos que en la marcha se expresó a viva voz, la palabra libertad, abajo el hambre, no más dictadura. Entonces, nuestra causa siempre será política. Y ellos dijeron que el tribunal no reconoce ninguna causa política, que todos estábamos siendo enjuiciados por motivos comunes, según la fiscalía, que se nos iba a sancionar con todo el peso de la ley.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana publicó en Twitter que Joan de la Cruz enfrenta 8 años de prisión por transmitir en vivo las protestas del 11J en Cuba al mundo. Él y 16 manifestantes de San Antonio de los Baños fueron juzgados la semana pasada. El régimen utiliza la sala del tribunal para ocultar su abuso de los derechos humanos. El juicio en contra de 17 residentes del poblado de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, por su participación en las protestas populares del 11 de julio, concluyó el pasado miércoles en la prisión de Guanajay. El proceso quedó concluso para sentencia. Las condenas van desde 6 hasta 15 años de prisión, según informó a Radio Televisión Martí, Maribel Cruz, madre de uno de los condenados. El joven de 18 años, Joan de la Cruz Cruz, acusado de filmar y promover la protesta. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha denunciado también que el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca aún continúa preso y sin protección fiscal. Por más de 186 días se le ha negado la asistencia médica, a pesar de haber presentado un fallo renal producto de su anterior detención en Villa Marista, ha advertido el observatorio. Lázaro Yuri Valle Roca es nieto de Blas Roca, uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba. La organización Prensa Libre, por su parte, publicó en su cuenta de Twitter que 24 periodistas independientes cubanos fueron agredidos en el mes de noviembre. Asimismo, agregó en su mensaje que en Cuba la prensa independiente sigue estando bajo la presión y hostigamiento del régimen. Los tabacaleros, por su parte, en Cuba han manifestado su descontento con la medida de reducir el pago en moneda libremente convertible impuesta por el Grupo Empresarial de Tabaco de Cuba, Tabacuba, que encabeza el recién nombrado Marino Murillo. Amplía Yolanda Huerga.
Con el fin de incentivar las exportaciones, el Grupo Empresarial de Tabaco de Cuba, Tabacuba, implementó a mediados de este año la retención por parte de los productores que hagan esas ventas al exterior de un porcentaje de hasta un 3,6% de los ingresos en MLC. Sin embargo, más adelante decidió rebajar la cuota hasta el 1,8%.
Hay un disgusto por parte de los productores de tabaco por la disminución que tuvo el porcentaje de MLC que le dan de derecho a comprar con el dinero obtenido con la cosecha, según el nivel de tabaco de exportación que hayan cosechado, que haya sido seleccionado. Que primeramente se habló de un porcentaje y ahora, a raíz de la elevación del precio del tabaco de exportación, se disminuyó el porcentaje a cobrar en MLC.
Explicó el veguero Osmel Ramírez desde Mayarí, Holguín.
Y no solamente eso, sino los altos costos de los insumos y que todavía hay algunas clases de tabaco de exportación que la pagan por debajo del costo de producción, siendo un tabaco que tiene un gran valor de uso y produce muchas ganancias a la empresa. Hay muchas incongruencias que atentan contra las utilidades de los campesinos y también es un atentado a la propia economía.
En noviembre de 2021, los tabacaleros de Pinar del Río habían hecho una especie de protesta por las malas condiciones de trabajo y se quejaron de que Tabacuba los amenazó con retirarles sus tierras en usufructo e imponer multas si no cumplían con el plan de siembra para la presente zafra.
Hay campesinos en este momento que no han cobrado las cosechas anteriores, empeñados, que todavía no han podido sembrar.
Dijo el tabacalero pinareño Esteban Ajete.
Campesinos siguen empobrecidos.
Desde una publicación en Facebook, un grupo de afectados por la nueva disposición emplazó al gobernante Miguel Díaz-Canel a que rectifique la decisión que atribuyen a Marino Murillo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La tripulación del guardacosta de Estados Unidos, Catherine Moore, repatrió a 18 personas a Cuba el martes 21 de diciembre luego de una interdicción frente a los cayos de la Florida. Un miembro de la tripulación de un buque portacontenedores notificó al sector de Cayo Hueso el día viernes 17 de diciembre de una embarcación rústica de 15 pies sobrecargada a unas 15 millas de Duke Key. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 462 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal 2021. Historias de robos, estafas y violaciones han marcado un ciclo de 12 meses en la emigración irregular por la espesa selva que comparten Colombia y Panamá y que se conoce como la Ruta de la Muerte, informa Ricardo Quintana.
El Servicio Nacional de Migración de Panamá calcula que más de 91.300 migrantes cruzaron este año el peligroso territorio de clima tropical que alberga cualquier cantidad de situaciones de riesgo.
Es bastante difícil lo que se está pasando en esa selva.
Es la tristeza de encontrarte con un cadáver.
A mí me pusieron un cuchillo en la barriga pidiéndome dinero.
Gracias a Dios, estamos vivos.
De esa cifra, más de 13.000 son cubanos que partieron desde países tan lejanos como Guyana, Brasil, Ecuador, Chile y Uruguay.
Y de Guyana fui a Chile y de ahí fui brincando para acá. Todas las travesías son malas. Nos perdimos como 2 días, con niños chiquitos andábamos.
El río se lleva a las personas, la gente se muere ahí.
Vimos muertos también, como los buitres se lo comían, muertos recientes.
A eso me despierto y creo que fue una pesadilla.
No, no me arrepiento. Y es para adelante.
Lo único que queremos es unirnos a los que están en Puerto Batía.
Los extranjeros realizan la travesía en condiciones de extrema vulnerabilidad, expuestos a peligros insospechables en un largo trayecto por una selva húmeda, hábitat de animales fieros, abismos por donde cae gente con niños y la súbita crecida de ríos que se traga lo que encuentra.
Perdimos 3 familiares en el río. La crecida se llevó a mi papá, a mi hermano y a un primo.
Perdí a mi esposo, mi bebé y mi sobrino de 6 años. De hecho, yo también, a mí me salvó un haitiano y a la otra amiga que venía también la salvo fue un haitiano.
Yo personalmente vi 6 cadáveres y 2 esqueletos. Ya estaban 2 cadáveres en descomposición y 2 esqueletos. Y no fue que los vi a ver porque quise ir a verlos. Estaban en el camino y debía pasar por encima de ellos.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Son las 6:40, vistazo a Matanzas, 21 grados la temperatura, cielo cubierto con lloviznas aisladas. Los vientos soplan a 4 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, dijo que no espera que la convención que redacte la nueva constitución se ponga al servicio del gobierno. Amplía Jorge Orellana.
El presidente electo de Chile, el diputado izquierdista Gabriel Boric, afirmó que no espera que la convención que redacta la nueva constitución se ponga al servicio del gobierno, tras la primera cita oficial con la mesa directiva del órgano a la que prometió respaldo institucional.
Acá hoy día en la convención constitucional, una convención que es un espacio por el que miles de chilenos y chilenas han trabajado tanto desde hace tantos años. Yo no espero en ningún caso una convención partisana, una convención al servicio de nuestro gobierno, porque no es lo que corresponde. La convención va más allá de la coyuntura. Nosotros por eso hemos dicho y hemos manifestado que respetamos plenamente la autonomía de la convención constitucional y institucionalmente nos ponemos a disposición para su mejor funcionamiento, respetando de manera irrestricta todas las posiciones que aquí hoy día se encuentran reunidas, independiente de que no sean las mías, porque la democracia, y en esto creo importante insistir, la construimos entre todos y todas, eso es lo que representa este espacio.
El futuro presidente chileno Boric fue uno de los principales impulsores del proceso constituyente, que nació como la vía política para amainar las fuertes protestas por la igualdad del 2019 y que busca dejar atrás la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet de 1973-1990. En caso de aprobarse en un plebiscito de salida en el 2022, Chile tendrá su primera constitución que emana de un proceso plenamente democrático. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Puerto Rico ha registrado una cifra récord de contagios de COVID-19 en un solo día, luego de que el lunes se reportaran más de 5.000 casos positivos, según ha informado el profesor de bioestadística de la Universidad de Harvard y miembro de la Coalición Científica de Puerto Rico, Rafael Irizarry. Según los datos publicados, los positivos fueron 2.152 por prueba molecular y 3.276 por prueba de antígenos. En total se analizaron más de 39.000 muestras. La positividad, tomando en cuenta las pruebas moleculares, está por el rango del 14.7%. Preocupa la situación de Puerto Rico también. Y en Colombia, 3 migrantes murieron en un naufragio en aguas del Pacífico, luego que tomaran una embarcación de manera ilegal, buscando llegar a la frontera con Panamá. Yair Díaz informa.
3 migrantes, al parecer provenientes de India, perdieron la vida tras el hundimiento de una embarcación en el Océano Pacífico, sobre el municipio de Jurado, en el Chocó, el cual pretendía llegar a la frontera con Panamá.
Tenemos una persona muerta.
Nuestro equipo en territorio ha solicitado el apoyo a la Infantería de Marina para que adelante la recuperación de los cadáveres.
Así lo informó en las últimas horas la Defensoría del Pueblo, que señaló que entre las víctimas fatales se encuentra un menor de edad.
Al parecer provenientes de la India resultaron muertas, entre ellos una mujer y un menor de edad. Otras 2 personas continúan desaparecidas.
Acabamos de rescatar a esta gente.
En la barca viajaban un total de 16 migrantes. La oportuna reacción de los habitantes del corregimiento de Punta Piña, sector donde se produjo el incidente, evitó una tragedia mayor.
Hoy queremos repudiar esto y decirle a los hermanos migrantes que no podemos estar exponiendo la vida tan solo por tratar de conseguir el sueño americano.
Para Ricardo Rosso, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, los migrantes deben tener claro que estas rutas no son seguras y que las embarcaciones no cuentan con las condiciones para llevar estas travesías.
Que ellos mismos saben que no cuentan con las condiciones, pero que se atreven a hacer ese tipo de actividades.
Uno de los migrantes rescatados sufrió quemaduras en su cuerpo debido al derrame de combustible durante el naufragio. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
La dictadura de Venezuela y Rusia revisaron la agenda de cooperación bilateral desarrollada durante 2021 y se comprometieron a seguir avanzando en el apoyo y cooperación mutua tras los fructíferos acuerdos alcanzados en áreas de educación, salud, defensa, tecnología, energía, vivienda, comercio y agricultura, según informa la Cancillería chavista. El compromiso se alcanzó durante una reunión entre el viceministro para ternas y temas multilaterales y coordinador nacional ante la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Libre Comercio de los Pueblos, Rubén Darío Molina, y el embajador de Rusia acreditado en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov. Molina indicó, según la Cancillería, que ambos países se han brindado apoyo mutuo dentro de los mecanismos diversos que confluyen en la Organización de Naciones Unidas. Los 12 misioneros norteamericanos que estaban en poder de una banda armada en Haití han logrado escapar de sus captores, confirmó la Congregación Religiosa Cristiana de Ayuda de los Ministerios con sede en Ohio. Leonardo Bonet amplía.
Los misioneros que estaban cautivos en Haití hallaron la libertad la semana pasada mediante una arriesgada fuga nocturna, eludiendo a sus secuestradores y caminando durante kilómetros por un terreno difícil e iluminado por la luz de la luna, con un bebé y otros niños a cuestas, de acuerdo con la agencia para la que trabajan, informaron las autoridades. Las 12 personas se guiaron por las estrellas para llegar a un lugar seguro después de 2 meses de secuestro, explicaron en una conferencia de prensa los responsables de Christian Aid Ministries, CAM, la agencia con sede en Ohio para la que trabajan los misioneros que estuvieron secuestrados. El detallado relato de su travesía se produjo luego de que el pasado jueves se diera a conocer que los misioneros ya estaban libres. Las 17 personas del grupo de misioneros, 12 adultos y 5 menores, fueron secuestradas el pasado 16 de octubre, poco después de visitar un orfanato en Gantier, en la región de Croix de Bouquet, donde constataron que habían recibido la ayuda del CAM y jugaron con los niños, precisó la agencia. El grupo incluía 16 estadounidenses y un canadiense. Sus secuestradores, de la pandilla 400 Mauoso, habían exigido un pago de rescate de millones de dólares. Otras 5 personas secuestradas hallaron la libertad anteriormente. De momento, sigue sin estar claro si se pagó algún rescate. Las 12 personas que escaparon la semana pasada llevaban a un infante y a un pequeño de 3 años, envolviendo a la bebé para protegerla de las zarzas y los zarzales, dijo el portavoz del CAM, Weston Showalter. Todos fueron trasladados a Florida en un vuelo de la Guardia Costera estadounidense y más tarde fueron reunidos con 5 rehenes que habían sido liberados previamente. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y a propósito, las autoridades mexicanas reportaron este 21 de diciembre el traslado total de 20.000 migrantes haitianos en cerca de 300 autobuses que permanecieron varias semanas en el libramiento y el campamento del sur de Tapachula, la frontera con Guatemala, para llevarlos a diversos destinos del país. El Instituto Nacional de Migración realizó un operativo conjunto con la Guardia Nacional y la Policía Municipal para desalojar a los últimos 1.000 migrantes haitianos en cerca de 25 autobuses. La principal petición de los caribeños ha sido dejar Tapachula, llamada por activistas como la gran cárcel migratoria, para llegar a otras ciudades del país buscando regularizar su situación migratoria. Desde hace 2 semanas, las autoridades migratorias lanzaron el programa de traslados ante la llegada masiva de extranjeros. Y la inestabilidad en las relaciones entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos podría acarrear graves consecuencias para el crecimiento económico del país centroamericano. Nos amplía desde San Salvador, Nery Mabel Reyes.
El sector empresarial de El Salvador expresó su preocupación por las repercusiones que podría generar el distanciamiento de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, especialmente sobre el crecimiento económico sostenido y la generación de empleos en el país. De este modo, Leonor Selva, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, expresó que seguir por el camino de la recuperación de empleos que se perdieron durante la pandemia del COVID-19.
Nuestros socios comerciales están recibiendo señales muy peligrosas de conflictividad y de división. Nosotros no podemos perder el mercado norteamericano por una mala decisión política.
La posición del sector empresarial coincide con las declaraciones que brindó al diario La Prensa Gráfica el enviado especial para el Triángulo Norte Centroamericano de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, cuando expresó su preocupación por el rumbo que podrían tomar las relaciones bilaterales con El Salvador. Sin embargo, según lamenta la directora ejecutiva de la Gremial Empresarial Salvadoreña, el presidente de El Salvador no ha logrado concretar un acercamiento con la vicepresidenta Kamala Harris para aspirar a la nueva inversión para América Latina y en particular para Centroamérica. Ante este escenario, según el sector productivo, uno de los principales retos del gobierno salvadoreño para 2022 será el de reorientar estrategias para fortalecer el Estado de Derecho a fin de tomar medidas orientadas a enfrentar los problemas cruciales como la desigualdad y la migración irregular. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y en otras noticias del mundo, Israel prohíbe viajes de Estados Unidos por la variante Omicron del COVID-19.
Israel aplicó restricciones a los viajes desde Estados Unidos por la variante Omicron del coronavirus. El gobierno israelí agregó al país norteamericano a la lista de destinos considerados de riesgo, en la que ya estaban Francia, Reino Unido y la mayoría de las naciones africanas. Los extranjeros no residentes en Israel no pueden ingresar al país, salvo excepciones, mientras que los ciudadanos y residentes israelíes que se encuentran en uno de esos países tendrán que confinarse durante una semana a su regreso. Es decepcionante. He viajado para ver a unos amigos en Europa y me han dicho que en 2 días tendría que volver. De lo contrario, me habrían obligado a hacer 14 días de aislamiento en un hotel. Creo que si la realidad nos obliga a aumentar las medidas de seguridad, entonces está bien. Si se debe hacer, hay que hacerlo. Las medidas entrarán en vigor el miércoles y continuarán en efecto hasta el 29 de diciembre.
China ha anunciado este martes sanciones contra 4 miembros de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos. Esto en represalia por las sanciones de Washington contra funcionarios chinos por abusos a los derechos humanos en la región de Xinjiang. La Cancillería de Pekín dijo que la presidenta de la Comisión, Nadine Maenza, y 3 miembros del panel tienen prohibido visitar China continental, Hong Kong y Macao, y todos los activos que tengan en el país serán congelados. China amenazó con tomar represalias después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara el 10 de diciembre sanciones contra 2 funcionarios chinos acusados de participar en la represión de uigures y otras minorías en Xinjiang. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, está de visita en el Líbano. Detalles con Carmen María Rodríguez.
Al visitar el Líbano, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se reunió con el presidente, el primer ministro y otros funcionarios libaneses en el momento en que el Líbano prepara elecciones para el próximo mes de mayo. Guterres afirmó en declaraciones por medio de la oficina del portavoz de la Secretaría de la ONU que se quedó impresionado por la labor del gobierno libanés en relación a las negociaciones que habrán de tener lugar con el Fondo Monetario Internacional. Así habló el vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Haq, en referencia a la declaración del secretario general Antonio Guterres.
And only Lebanese can solve Lebanese problems, but the international community needs to strengthen its support to Lebanon to overcome the present difficult circumstances.
Solo los libaneses pueden resolver los problemas libaneses, pero la comunidad internacional tiene que fortalecer su apoyo al Líbano para que se sobreponga a las actuales circunstancias difíciles. El secretario general reafirmó el compromiso de la ONU para apoyar al Líbano y dijo que la ONU espera que el Líbano establezca un contrato social con su población, desarrolle sus relaciones con países extranjeros y logre reformas de cooperación con la sociedad civil y el sector privado del Líbano. Estas declaraciones fueron hechas por Guterres luego de su encuentro con el primer ministro Nayib Mikati. Guterres también visitó el sitio de la explosión en el puerto de Beirut en agosto del 2020, que ultimó a más de 200 personas y destrozó vecindarios enteros de Beirut. El Líbano se encuentra enfrascado en una parálisis política, crisis económica que azota a tres cuartas partes de la población, con una moneda en descontrol cuyo valor ha descendido un 90% en los dos últimos años, además de un notable aumento en el costo de vida. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 6:54, tiempo de los deportes, llegan a esta hora. Y para ello, el especialista, ya está Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, la FIFA, Federación Internacional de Fútbol, presentó anoche a sus 211 confederaciones asociadas el proyecto para organizar la Copa Mundial de Fútbol cada dos años en vez de cuatro. De acuerdo con la FIFA, esto supondría un aumento de 4.400 millones de dólares en ingresos adicionales. Además, cada federación recibiría 16 millones de dólares solamente por participar. De ahí en adelante, por supuesto, dependiendo si clasifican al Mundial, hasta dónde llegan en el Mundial, podrían recibir mucho más. En estos momentos, el 70% de los ingresos del fútbol van a parar con la UEFA y el resto a los otros 155 países. Finalmente, no se confirmó si se votará por un Mundial cada dos años en el próximo Congreso en marzo del 2022, pero las primeras estimaciones indican que en la FIFA, ya la FIFA cuenta con los votos necesarios para aprobar un Mundial cada dos años. Así que, amigos, prepárense para celebrar una Copa Mundial de Fútbol masculina cada dos años, quizás a partir del 2030, algo por el estilo. Malas noticias para los Juegos Olímpicos Invernales que se van a celebrar en China a partir del 4 de febrero. La NHL, el hockey profesional de hockey sobre hielo, dice que sus jugadores, managers y entrenadores no participarán en los Juegos Olímpicos. Esto es después de una reunión entre el sindicato de los jugadores del hockey sobre hielo y los dueños de equipo de la NHL, citando justamente lo que está ocurriendo con el COVID-19. La NHL decidió no mandar atletas profesionales, ni coaches, ni managers, ni masajistas a los Juegos Olímpicos. Esto es un duro golpe para las Olimpiadas, porque el hockey sobre hielo siempre ha sido uno de los eventos deportivos más importantes y más seguidos en los Juegos Invernales Olímpicos. Muy bien, ahora pasamos con el baloncesto profesional de la NBA. Otro partido fue pospuesto anoche por coronavirus y otro esta noche en el baloncesto de la NBA. De cualquier manera, hay cinco partidos, incluyendo Miami jugando en casa contra los Pacers de Indiana a las 7:30, los Pistones contra los Knicks, Portland versus Nueva Orleans, Minnesota en Dallas, Phoenix contra los Lakers, pospuesto Washington en Brooklyn, ayer anoche pospuesto Orlando contra Toronto, Filadelfia derrotó a los Celtics de Boston 108-103. Otros resultados: Chicago Bulls salió airoso contra los Cohetes de Houston, Oklahoma City derrotó a Memphis y Charlotte a Utah. En el fútbol de España, esta tarde el Barcelona solamente pudo empatar 1-1 contra el Sevilla, así que eso significa que se está apretando la primera división de España, y el Sevilla en el segundo lugar en este momento, con buenas oportunidades de ganar la liga. El Villarreal de Castellón aplastó 5-2 a la vez, mientras que en Italia la Juventus venció al Cagliari 2-0, Atlanta empató contra la Génova, y en la Copa de la Liga Inglesa el Arsenal aplastó 5-1 al Sunderland. Mañana continúan los partidos en España: Granada contra Atlético de Madrid y el Bilbao contra el Real Madrid. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina. Desde el estudio, al ingeniero Víctor González, a la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Luis Covarrubias. Voz Informativa Ricardo Espinosa. Les esperamos en nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Será hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.